la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Dios me mostraba esta semana que Él está en ese deseo de trabajar y de resolver unas cosas en nuestra vida, pero a veces no ve la misma diligencia del lado nuestro. Hay un afán y una ansiedad y un estrés por las cosas cotidianas, y son tantas que a todos nos presionan y nos asfixian y nos ahogan y nos tratan intensamente de sacar de la comunión íntima con el Señor. Qué lucha, ¿verdad? Tan terrible para cada mañana poder separar ese rato devocional sin que nada nos interrumpa, sin que nada nos lo quite y nos lo robe. Y aún sacándolo, son miles los pensamientos que se mueven en nuestra cabeza y las preocupaciones que se mueven en nuestro corazón que nos distraen. Y no nos dejan enfocarnos, no nos dejan concentrarnos, no nos dejan estar en la presencia del Señor para lo que se está en la presencia del Señor, para adorar, para saber que hay alguien que nos ama como nadie, para entregarle todo nuestro ser, para llenarnos de gracia y de fortaleza para poder vivir, para saber que no somos un accidente en la vida ni que estamos de sobra en el mundo, sino que Él nos ama con amor eterno y por eso nos prolonga la misericordia. Y Él tiene celo por nosotros y nos acompaña y nos lleva de la mano. Pero qué difícil se hace a veces aún estar aquí en la casa de Dios y concentrarse y echar a un lado todo pensamiento y decir: Dios mío, yo necesito oír tu voz, yo quiero oír tu voz. Y a mí me pasa, y trato de que podamos estar captando lo que hay en el corazón de Dios para esta hora. Lo que Dios me llevó a enfocar en esta mañana, que me tomó de sorpresa encontrarme con este versículo en el capítulo 8 de Esther, ese versículo 6, mira que dice, cómo dice: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Qué les parece ese versículo? Hay una persona ahí que es la reina Esther, entendida de lo mala que está la situación en contra del pueblo al que ella pertenecía. Como está mala la situación en contra del pueblo al que nosotros pertenecemos, tanto la iglesia como el pueblo de Puerto Rico. Y la situación se va dando y uno a veces está enajenado de lo que está pasando. Y si uno escucha noticias y más o menos sabe, pero como que uno se cree que uno está al margen de eso. A veces uno no está consciente de que uno puede ser en cualquier momento protagonista de tantas tragedias que ocurren en la vida. ¿Cuántas veces usted va por la carretera y de momento cree que se lo van a llevar? Ay, yo paso una de susto, como yo estoy mucho en la carretera, y de verdad a veces creo que me van a llevar. Cuando asaltan, cuando roban, cuando hay una amenaza, a veces nosotros creemos que eso le pasa a otra gente, pero todos estamos expuestos a cualquiera de esas situaciones. Yo escuchaba a una persona recientemente decirme: pastora, casi no podía resistir la opresión satánica que me decía: suicídate. Una persona madura en el Señor y bien lejos jamás de considerar una acción así, porque definitivamente no la está considerando ni la va a llevar a cabo, pero decía cómo era tan clara y tan fuerte la opresión de que terminara con la situación con un suicidio, y cómo me ponía las ideas y las formas rápidas y fáciles de que lo hiciera. O sea, ¿usted cree que usted no va a ser protagonista de alguna de esas tragedias? Nunca. Hello. Y uno ve estas noticias compitiendo por cuál la da de forma más morbosa, más cruda, que produzca más desaliento y depresión en la sociedad puertorriqueña. De tantas niñas violadas, abusadas, embarazadas, de los 10, 11, 12 años, 13, sin contar la mucha gente que hace silencio y que ya son adultos y siguen siendo niños heridos, abusados y maltratados en su niñez, que no han podido despegar y que no han podido desarrollarse emocionalmente, y aunque física y espiritualmente pueden tener una estatura y una madurez, emocionalmente se estancaron en ese evento y no pueden salir de ahí. Y da la impresión que el sistema está a favor de las tinieblas, porque el departamento de la familia y la policía y el gobierno, y como que no la pegan, y como que nadie puede trabajar esto adecuadamente, y sigue avanzando el mal, y cada vez las cosas son peores, y llegan hasta nuestras casas y hasta nuestras familias. y nos amenazan y nos tratan de hacer dudar de Dios y quitar la fe. Pero Dios nos está hablando a través de eso. Esther decía aquí, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? Porque ella está entendiendo que si hay tanta amenaza y ya noticias de destrucción, la cosa se va a poner peor, porque en efecto había una ley que había dicho, exterminen a los judíos. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Podrás tú quedarte con los brazos cruzados mientras esta situación se pone cada vez peor? Dios nos ha hecho unas promesas a nosotros. Pero ¿qué adicional, especial, extraordinario hemos hecho para que Dios también derrame eso adicional, especial y extraordinario que necesitamos y que estamos esperando? Es como al que Dios le dice que lo va a prosperar y se queda en la casa viendo televisión. No, Dios te va a prosperar en tu diligente gestión de trabajo. Y Dios quiere hacer unas cosas con nosotros como iglesia. Pero ya que Él quiere hacer cosas sobrenaturales, extraordinarias, adicionales y especiales, ¿qué estamos haciendo nosotros para ir mano a mano con Él? Y no solo recibamos esas cosas que Dios quiere hacer, que no son para deleitarnos nada más, sino para empoderarnos y capacitarnos para atender esa condición de este país en que se encuentra. Porque la gente está llegando a este templo diciéndome, estoy herido, estoy herida, estoy atado, estoy atada, no puedo manejar este vicio, no puedo manejar esta inclinación sexual, no puedo resistir este demonio. ¿Y qué le vamos a decir tú y yo? Porque fíjate que Esther ve la situación de su familiar, un familiar que tenía, Mardoqueo, que fue quien ayudó a que ella llegara a la posición de reina en que se encontraba. Y se entera de que Mardoqueo había rasgado sus vestidos, se había vestido de cilicio y de ceniza y estaba por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Estaba como un loco Mardoqueo, gritando por las calles y clamando porque se había acordado un decreto de exterminar a los judíos, los cuales eran ellos. Y todo el pueblo, ante la amenaza de destrucción, dice que todos los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. ¿De verdad tú lloras la condición de Puerto Rico? Usted no sabe la proporción de niños que hay, no solo ya siendo maltratados en muchas maneras y abusados, sino potencialmente listos para seguirlo siendo. ¿Y dónde estamos los padres de esos niños? ¿Y dónde están los vecinos si somos nosotros la iglesia? Porque el padre no es el adecuado, pues la tía, el tío, el abuelo, la abuela. ¿Dónde estamos? Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Esto es una convocatoria. Una convocatoria al dolor ajeno que se puede convertir en el dolor propio y que ya en algunos casos se ha convertido. Una convocatoria al lamento y a la queja con acción. Pero no acción en la carne de levantarnos y entrarle a tiro a todos esos abusadores, sino una acción en el espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y nosotros tenemos las armas de la oración, el ayuno, la reprensión, la intercesión sobre el tapete. Y es a veces más el tiempo que están sobre el tapete y no en nuestras manos para reprender las obras de las tinieblas y para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ellas, que las veces en que estamos en esa acción. Y hay un dolor en mi corazón y una carga de parte de Dios, porque Dios está diciendo, mientras tú dices, ¿dónde está mi Dios? Dios está diciendo, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia mientras el león devora a Puerto Rico? Una iglesia tan poderosa como hay en este país. ¿Dónde está mi iglesia cuando la ley del día en muchas comunidades como residenciales públicos es la prostitución, la drogadicción, el abuso de niños, ante la vista de todo el mundo? Y qué difícil es encontrar voluntarios que vayan, aunque sea un sábado, dos horitas a una escuela bíblica de extensión. ¿Dónde está mi iglesia? Cuando a veces en los hospitales se mete gente a decir un montón de disparates y gente cuerda y llena de mi sabiduría, de mi unción, no va a visitar, a llevar aliento y esperanza y a levantar esa gente en medio de ese dolor. Y Dios nos está convocando al ayuno y a la oración verdadero, real. A abstenernos de gustos y a llorar, pero en la presencia de Dios, que es quien puede resolver. A entender que es importante y separar tiempo delante de aquel que puede desatar el poder que impida que el enemigo siga destruyendo los matrimonios aún de la iglesia. Las relaciones familiares aún de los miembros de la iglesia, porque es escandalosa la cantidad de gente de las iglesias que se divorcia por la cantidad de abuso que hay conyugal. Porque es terrible lo que está pasando en el mundo, pero es más terrible que las mismas cosas que pasan en el mundo pasan dentro de las iglesias. Y yo que me reúno con tantos pastores y escucho, me espanto. Me espanto que también dentro de las iglesias las parejas opten por el egoísmo, por la comodidad, por el maltrato, por el silencio en vez de la comunicación. La indiferencia a las necesidades del otro o de la otra. Y quieran seguir viviendo como que aquí estoy yo para que me den y me sirvan y me atiendan. Y el otro que se defienda como pueda. O la otra que se defienda como pueda. Cuando esa otra o ese otro es imagen de Dios como tú. Es siervo y sierva de Dios como tú. Y le vas a dar cuenta a Dios por lo que hagas con ella o con él. Qué terrible, ¿verdad? Que Dios diga, ¿dónde está mi iglesia? Pero dentro de la iglesia, que es la que tiene que atender lo que está pasando afuera, están pasando las mismas cosas. Los padres indiferentes a las necesidades de los hijos, no queriendo mirar, no queriendo cuidar, no queriendo criar. Mientras los maestros de escuela intermedia y superior escandalizados, porque no hay supervisión, no hay respuesta cuando se les llama. Y las nenas, aún en las escuelas teniendo relaciones, saliendo embarazadas, perreando, enseñando sus partes en los pasillos y seduciéndose unos a los otros como perritos y perritas en celo sin ningún freno y ninguna supervisión. Y muchos de esos muchachos son hijos de gente de las iglesias, de gente que dice que ama a Dios y que conoce a Dios y que no ha entendido que su primer ministerio es con los de su casa. Que a quien tú primero tienes que evangelizar y educar y discipular y cuidar y ministrar y dar ejemplo, impactar y arrastrar hasta Cristo es a los de tu casa. Y que si tú evangelizas las mujeres de todo el mundo, pero la tuya se te pierde o sencillamente está salva, pero está herida y desatendida en tu casa, tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Si tú evangelizas a todos los hombres de tu trabajo, pero el tuyo está allí, humillado, maltratado, sin respeto, sin el lugar que les corresponde en tu casa, tú estás perdiendo tu tiempo. Y así tanta gente con ministerios, con niños y con jóvenes y los suyos. Yo hablaba con una joven estos días que me decía, yo le decía, Dios me muestra que tú estás así, ¿sabes? Una persona nueva. Y empezó a sacar todo el dolor de una niñez sola. Porque sus padres, para darle todo, nunca se dieron ellos. Nunca estuvieron para ella, siempre de cuido en cuido, de cuido en cuido. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y no puede manejar unas cosas como adulta porque no sabe lo que es el amor, lo que es dedicar, que se le de, lo que es que ella vale, que se le dedique tiempo. O sea, Dios quiere que nos humillemos y nos pongamos en oración y ayuno. Para que los primeros que recibamos la luz seamos nosotros y nos demos cuenta de en qué estamos fallando y arreglemos nuestra casa primero para que después arreglemos la casa de Dios y para que después nos creamos que podamos arreglar la sociedad en que vivimos. Porque el Señor sigue preguntando, ¿dónde está mi iglesia que quiere seguir viviendo en pareja como viven los del mundo, que quiere seguir siendo padres como lo hacen los del mundo? Y aún se enajenan de esos viejos que son sus padres que ya no están tan cerca y que ya no los necesito tanto y se quedan allá al margen de mi vida moderna y divertida. El corazón de Dios tiene tanto dolor que va a matar el mío. Y cuando Esther supo que Mardoqueo, su tío, y que los judíos estaban con lloro, ayuno y lamento y desesperado, mandó a preguntar qué era lo que le pasaba. Le dijeron la noticia, sí, porque a veces estamos tan bien dentro de nuestras casas, o nuestro matrimonio va bien, ¿verdad? Como nuestro matrimonio va bien, vaya a los que no les va bien. No, a veces estamos tan bien en nuestra realidad inmediata que nos enajenamos de lo que le está pasando a otros. Y Esther estaba tan bien en el palacio que mientras estaban todo su pueblo con sentencia de muerte, ella no sabía lo que estaba pasando. Y cuando supo que su tío estaba a gritos por la ciudad y vestido de luto, mandó a preguntarle, dijeron, mira, es que está pasando esto. ¿Y sabes lo que ella hizo? Le mandó ropa para que se cambiara. La solución no es mandar una muda de ropa. La solución a veces no es poner un plato de comida, y todas esas cosas las hacemos y las tenemos que seguir haciendo. La solución es hacer justicia. Primero con los nuestros. Hacer justicia. Y Mardoqueo le mandó a decir, ¿sabes qué? Más vale que tú hagas algo. No, yo, pero todo el mundo sabe la ley, que si el rey no te llama a su presencia y tú compareces ante él sin haber sido llamado, la sentencia sobre ti va a ser de muerte. Y yo no he sido llamada. O sea, mi pueblo tiene sentencia de muerte, y como yo no he sido llamada, pues me cruzo de brazos. No esperes que te hagan la llamada, porque hace rato que la trompeta de Dios está sonando para que despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque la palabra dice que nosotros somos los atalayas de Dios, y si vemos venir el peligro y no tocamos trompeta y avisamos, ok, la ciudad será destruida y la gente morirá, pero esa sangre Dios la demandará de nuestras manos. Y Esther dijo, yo no he sido llamada. Y te vas a conformar con que el problema no te está tocando de cerca para no hacer nada. Y estoy generalizando porque yo sé cuán de cerca los problemas te están tocando. Yo sé que las enfermedades, los vicios, las inmoralidades, los abusos, las injusticias, las carencias, las heridas están en tu casa. Tú no tienes por qué vivir así y conformarte. Dios tiene para ti vida y vida en abundancia. Y tú te tienes que decidir a sanar, porque se está ministrando unción sanadora hace rato. Pero tú tienes que abrir el corazón para que esa unción toque tus heridas y las sane. Y tú tienes que acabar de aplicar lo que se te está enseñando, que tienes que perdonar y sacar ese veneno de tu corazón, porque si no te vas a morir tú mientras los otros siguen su vida sin importarles lo que te hicieron. Tú tienes que consagrarte y comerte el alimento espiritual que te satisface y te da paz y aliento y razón de vivir, porque si no haces lo que se te está enseñando, no vas a llegar a ninguna parte, peor para ti. Tienes que meterte con el Señor, tienes que recibir lo que Él está dando. ¿Qué más nos va a pasar para que como iglesia entendamos que Puerto Rico se está muriendo y la peste ha muerto, se nos está metiendo dentro de nuestras casas y nosotros estamos solo lamentando? ¿Para qué sirve un ejército llorando? Un ejército sirve cuando está peleando. Y nosotros tenemos que pelear, no como se está peleando con la lengua y con las venganzas y los desquites y las cosas que están pasando en los hogares. Es con oración y ayuno. Y Mardoqueo le dijo a Esther, qué bonita, esto es una paráfrasis yo acá, qué bonita, que el rey no te ha llamado y por eso no vas a hacer nada. Claro, tú estás segura allí. Pues no te creas, le dijo Mardoqueo, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, nadie se va a escapar de las consecuencias de los males sociales que hay en este país si no hacemos algo rápido, ni aún nosotros escondidos en los templos y escondidos detrás de la palabra del Señor. Mardoqueo se lo dijo a Esther, no te creas que vas a escapar porque estés metida en la casa del rey, porque si callas absolutamente, y ese es el pecado que está cometiendo la iglesia, está callando, su voz no se oye. Y Mardoqueo le dijo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿para cuándo es que lo vamos a dejar? Yo me encontré una persona ayer que me decía, cuando yo me jubile voy a hacer esto y esto para la obra del Señor, porque el Señor me está llamando. Ya se está poniendo viejo y si faltan años, yo no sé lo que le va a dar al Señor. Yo le voy a dar al Señor mi vejez, pero se la voy a dar después de haberle dado mi niñez, mi juventud, mi madurez y toda mi vida. Y usted désela desde el momento cero en que llegó, aunque tenga la edad que tenga, porque usted es un bebé cuando llega. Pero si está aquí, no espere siempre, cuando sea fácil, cuando sea cómodo, cuando ya no hayan otras cosas de acuerdo a sus intereses humanos, para venirle a dar al Señor tiempo y trabajo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios siempre tendrá su pueblo fiel, su grupito, su remanente fiel. Y Mardoqueo estaba afirmando que aunque haya gente que calle y que sea infiel, Dios siempre levantará un remanente que se encargará de hacer la intercesión y que abrirá los cielos para que respiro y liberación venga de alguna parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis, le dijo Mardoqueo a Esther. No creas que porque tú no hagas lo que tienes que hacer, Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Pero vas a sufrir las consecuencias, porque Dios no se va a agradar de ti. Y el mal y el juicio va a venir sobre ti y sobre tu casa. Porque se abusa de la bondad de Dios y se recuesta uno de eso y se dejan las puertas abiertas y el enemigo entra y sale a sus anchas hasta que devora todo lo que hay. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dijo Mardoqueo. Tienes que hacer algo, porque si te callas, lo que te va a venir es malo a ti. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cada uno de nosotros está en una posición estratégica para servir, para ayudar a diferente gente. Si para esta hora has llegado donde has llegado, estás donde estás, sea con niños, sea con jóvenes, sea con vecinos, sea con adultos, sea con profesionales. Para esta hora de crisis, llanto, tragedia y necesidad, estás donde estás para hacer lo que te toca. Y Esther le dijo a Mardoqueo, después de esas dos garnatas, le dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther le está diciendo: yo voy a ayunar. Yo que estoy en esta posición de privilegio y de ventaja y puedo hacer algo, voy a ayunar. Pero ustedes también oren y ayunen por los que estamos en estas posiciones en las que podemos actuar. Tú dirás: yo no estoy en ninguna posición en que puedo ayudar, como lo puede estar el maestro, como lo puede estar el doctor, como lo puede estar el contratista, como lo puede. Pero tú puedes, como dijo Esther, apoyar en ayuno y oración la gestión que hacen los que sí están en posiciones de ventaja, para que Dios respalde y para que nos atrevamos a hacerlo y tengamos valor a hacerlo. Lo que está Esther queriendo decir ahí es: aunque nos cueste la vida. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer para que Puerto Rico vuelva en sí? Porque Dios ciertamente quiere sanar esta tierra. Pero para sanarla tienen que pasar las otras cosas. Segunda de Crónicas 7:14. Que dice el versículo, que es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se lo saben, ¿verdad? Pero lo estamos viviendo. El versículo se refiere al pueblo que invoca el nombre de Dios, aplicándolo a la actualidad, a la iglesia. Y Dios está diciendo: si mi iglesia se humillare, si de verdad se bajara de donde ella misma se ha trepado, si de verdad tuviera temor de mí, si de verdad reconociera su condición y orare. Pero ¿cuánto las iglesias no oran? Habrán dejado de hacer de todo, pero no han dejado de orar. En Isaías dice: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Quitad la iniquidad de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, empezad a hacer justicia, y entonces yo los bendeciré. El Señor está esperando que su pueblo, su iglesia, deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno. Si se humillare mi pueblo, que invoca mi nombre, el que se congrega para adorarme, para invocar mi nombre y orar en y buscar en mi rostro. ¿Sabe por qué? Usted ha hablado con un niño mientras friega y el niño allá y usted acá. Dicen que a los niños se les habla mirándole a los ojos. Y de hecho, cuando usted está comiendo con su esposo o su esposa en la mesa o con sus hijos, no se debe hablar con el periódico aquí. Se debe hablar sin periódico para empezar y sin televisión, hablando y mirándose unos a los otros. Y eso, de eso es que Dios habla cuando dice, y oraren y buscaren mi rostro. Dios quiere que lo miremos cara a cara y que veamos en sus ojos su amor, su dolor, su empeño de bendecirnos. Que también veamos su indignación, veamos su santidad y nos inspiremos para buscar la nuestra. Veamos su poder y nos demos cuenta que hay esperanza. Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Y dejemos, como dije ahorita, el egoísmo, la comodidad, la indiferencia, la injusticia. Entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.